¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 31 de diciembre. ¿Cuántas personas que han estado durante todo el año esperando este día, el último día del año? Por supuesto, las celebraciones del año nuevo. Nosotros nos vamos a estar juntando el día 2 de enero para saludarnos, para darnos, aunque sea a la distancia, un pequeño abrazo. Pero mucha gente que estaba con ganas de que terminara este año 2018, que no ha sido fácil. Convengamos en que ha sido un año complejo para muchas personas en términos personales, para muchas otras personas también en términos globales, en términos de lo que ha ocurrido con nuestro país, con nuestra sociedad. Pero bueno, todos los años tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas. Y bueno, lo despedimos entonces como un año más que se va, como dice la cumbia. Así que en este día, 31 de diciembre, tenemos un programa un poquito especial nomás, no vamos a hacer tampoco grandes recuentos de lo que fue este 2018. Cada uno tendrá su recuento personal. A mí personalmente, la verdad es que los recuentos me dan un poquito de lata. Para ser bien franco, no sé qué les pasa a ustedes con los recuentos. Empezar desde enero, qué pasó en enero, que la visita del Papa, después el cambio de mando. No sé, a mí me da un poquito de lata. Así que yo por lo menos no los hago, no me gusta mucho hacerlos, pero sí vamos a hacer una cosa en algunos minutos más, que es adelantar algunas de las cosas de las cuales se va a estar sin duda hablando durante el 2019, porque fíjense que sobre todo se cumplen aniversarios importantes, números, cifras redondas, digamos, para hechos que ocurrieron en nuestra sociedad, en nuestro planeta, porque la verdad es que tiene alcance planetario nuestro recuento, nuestro resumen más bien de lo que se ve en el 2019, y que bueno, están cumpliendo aniversarios, cifras redondas, como les decía. Por ejemplo, les doy un par de datitos. Por ejemplo, 50 años. A ver, aquí uno bueno. Uno para que tengan un ejemplo. 80 años del fin de la Guerra Civil Española. 50 años. 500 años del. Es el aniversario de Leonardo da Vinci. 500 años, no es poco, hay que celebrarlo, por supuesto, en grande. También son 90 años desde. 50 años de los disturbios de Stonewall. ¿Se acuerdan ustedes los disturbios de Stonewall cuando comienza a darse de alguna manera, a generarse el movimiento LGBTI? También son 50 años de la llegada del hombre a la luna, 50 años del festival de Woodstock, ¿ven? No, si tiene sus cositas. 30 años de la caída del muro de Berlín, como les decía, tiene varias cosas importantes. 500 años de la vuelta al mundo de Magallanes. Bueno, ya vamos a estar hablando de esto. No quiero adelantarlos absolutamente todo. Y tenemos un gran invitado esta tarde. Vamos a estar con el compadre Moncho. Así es, con Adriano Castillo. Ustedes lo conocen sin duda. Famoso por su personaje compadre Moncho en Los Venegas. Y fíjense que acaba de lanzar un cómic. Adriano Castillo en Compadre Moncho. Así se llama el cómic. Y cuenta historias de este personaje de la televisión ochentera que regresa dibujado por Hugo Aramburo para protagonizar dos historias que están escritas por Cobal, que es autor de Zombies en la Moneda y Lupe la Jirafa, y también por Sebastián Castro, autor también de Zombies en la Moneda, Bichos Raros y Galvarino. Es una nueva línea de comic books y van a tener dos historias. Una en la que el personaje de Compadre Moncho, una especie de agente secreto que va a ayudar a distintos presidentes de la República. Y otra de las historias cuenta los orígenes y sobre todo el origen del Compadre Moncho y sobre todo el porqué de esta especie de mito urbano que todo el mundo ha visto en alguna parte al Compadre Moncho, que el Compadre Moncho tendría el don de la ubicuidad. ¿Quién no ha visto al compadre Moncho en la calle? Que levante la mano. Yo lo he visto, claro, he estado con él varias veces, en varias oportunidades, he tenido, porque además es muy simpático, sí he tenido la suerte de conocerlo, pero recuerdo haberlo visto también, sin conocerlo, haberlo visto en la calle. Así que yo soy uno más que puede dar testimonio de que al compadre Moncho toda la gente lo ha visto. Oye, comenzamos al tiro con estos anuncios de lo que se viene para el año 2019. Comienza con los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana. claro, el primero de enero se conmemora la llegada de Fidel Castro a Santiago de Cuba, que marca justamente el inicio de este periodo de la caída de la dictadura de Batista y el inicio de la dictadura posteriormente de los hermanos Castro, de Fidel primero y después de Raúl Castro. En el primero de enero va a ser también la toma de posesión de Jair Bolsonaro, eso lo sabemos, ¿no es cierto? El 10 de enero Nicolás Maduro va a asumir también su segundo mandato constitucional. Con todo lo que eso implica, por supuesto. 10 años se cumplen también el 20 de enero. 20 de enero se cumplen 10 años, fíjense, de la toma de posesión a propósito de presidente de Barack Obama. Importante, un buen momento también para analizar el impacto de las dos presidencias, de los dos periodos presidenciales que tuvo Barack Obama. Y bueno, también sacar algunas conclusiones de las diferencias que tiene con el gobierno de Donald Trump. El 4 de febrero se cumplen 15 años del nacimiento de Facebook. Mira, es la red social sin duda más grande del mundo, tiene 2.200 millones de usuarios efectivos, 2.200 millones de usuarios. Hay otra cosa. Que hagan 2.200 millones de personas, aparte obviamente de lo obvio, de comer, dormir y bueno, y el resto de nuestras necesidades fisiológicas, digamos, pero así como actividades que los reúnan, que los congreguen, la verdad que difícil encontrar otra que no sea Facebook. El 11 de febrero se cumplen 40 años de la declaración de la República Islámica de Irán. Los que ya tenemos nuestros años lo recordamos con bastante claridad cuando ocurrió ese golpe dirigido por el ayatolá Jomeini y que supuso la caída del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y claro, cambió completamente ahí el eje geopolítico, porque Reza Pahlavi era aliado de Estados Unidos. Eso cambia dramáticamente a partir de la llegada de los ayatolás al poder y de la instalación de la República Islámica de Irán, y cambia no solo la relación con Estados Unidos, sino que toda la conformación de los poderes allá en el Medio Oriente. 40 años del tratado, a propósito de Medio Oriente, 40 años del tratado de paz entre Egipto e Israel, eso es el 26 de marzo, lo recordarán también ustedes, la firma de este convenio que ha significado la mantención de la paz entre esos dos países, por lo menos entre Israel y Egipto, desde entonces. Esto fue firmado por Anwar el Sadat y el presidente egipcio y el primer ministro de Israel, Menachem Begin. El 29 de marzo, otra fecha importante, no de algo que sucedió, sino algo que tiene que suceder. El Reino Unido deberá abandonar la Unión Europea. Anótenlo, 29 de marzo. El 1 de abril es el centenario, esto es un gusto personal, el centenario de la creación de la Escuela Bauhaus. Va a ser uno de los mayores eventos culturales del 2019, sin duda, que la creación de esta escuela, que es una escuela estética, una escuela de pensamiento, pero que se refleja particularmente en la arquitectura y también en el arte, y que revolucionó el urbanismo y el diseño en el mundo. Está considerada como la escuela de arquitectura más influyente de la historia. 80 años, también el 1 de abril, 80 años del fin de la Guerra Civil Española. Interesante, lo mismo va a pasar unos poquitos días después, 70 años del aniversario del nacimiento, o sea, 70 años del nacimiento de la OTAN, la mayor organización militar del mundo. ¿Qué otra cosa? A ver, el 30 de abril va a abdicar el emperador japonés Akihito. Esto va a ser, la verdad que no se produce todos los días esto. Él lleva en el trono desde el año 1989, así que va a ser un periodo bastante largo en el que va a haber gobernado, y va a asumir el príncipe heredero Naruhito, quien se va a convertir en el emperador número 126 de Japón. El 2 de mayo, atención, los amantes del arte, 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Se va a ver sin duda una revisión completa de el legado artístico, científico de Leonardo da Vinci, uno de los grandes pensadores sin duda de la historia de la humanidad. El 30 de mayo, fíjense, este está interesante, este aniversario, son 100 años de lo que se considera como el nacimiento de las relaciones internacionales modernas. Y esto se produjo cuando un grupo de académicos y expertos de Estados Unidos y del Reino Unido, que habían participado en la conferencia de París, se reunieron para discutir cómo mantener esta colaboración. Se reunieron en el Hotel Majestic de París y, bueno, de esos debates va a surgir el Instituto Británico de Asuntos Internacionales, conocido también como Chatham House, en Londres, el año 1920, o sea, un tiempito después. Y también algunos otros organismos a lo largo y ancho del mundo que tienen que ver justamente con las relaciones internacionales. 4 de junio, otro aniversario importante, 30 años de la matanza de Tiananmen. Y esto se produce además en un contexto en el que el presidente Xi Jinping, el presidente chino, ha recuperado muchas de las tradiciones y de los signos de identidad de la China de Mao, frente a una juventud que, claro, con el tema de las redes sociales, a pesar de que hay mucho control en China, de todas maneras se da de manera muy masiva, y eso, tal como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Por lo tanto, la sola existencia de cierta capacidad, de ciertas capacidades de comunicarse, de intercambiar mensajes, de intercambiar contenidos, y de estar vinculado, genera por sí mismo algunos cambios. También 50, el 28 de junio, 50 años de los disturbios de Stonewall, que marcó el despegue de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, y en su recuerdo, hay que tenerlo presente, se siguen celebrando las marchas del orgullo gay. El mismo día se celebra, o se va a conmemorar, la creación de la Sociedad de las Naciones, 100 años atrás, al 28 de junio de 1919. Fue el primer gran organismo internacional, precursor además de las Naciones Unidas. El 5 de julio, fíjense que se celebran 25 años de la creación de Amazon. Como pasa el tiempo, algunos tenemos, no sé, ustedes también me imagino tendrán recuerdo de la primera vez que compraron en Amazon. No me imaginé que había sido hace tanto tiempo. Claro, tiene que haber sido hace 25, bueno, obviamente no es que uno haya comprado hace 25 años, pero un poquito tiempo después, por lo menos mis primeras compras deben haber sido, sí, perfectamente unos 20 años atrás, o incluso un poquitito más. Ha pasado el tiempo. Bueno, el 20 de julio son los 50 años de la llegada del hombre a la luna. La llegada la caminata en tierra lunar, o en piso lunar, mejor dicho, de Neil Armstrong y de Buzz Aldrin, que fueron los dos primeros seres humanos en pisar la luna, y esto como parte de la carrera espacial que se había comenzado con el lanzamiento del Sputnik a fines de los años 50, y que toma mucha fuerza con la promesa de John F. Kennedy de que antes de que terminara la década de los 60 el hombre iba a llegar a la luna, los norteamericanos en realidad iban a llegar a la luna. El 15 de agosto de este año, del año que viene, del año 2019, se celebran 50 años del Festival de Woodstock, un hito y también un mito de la música moderna, y también, no solo para la música es importante, sino que también para los movimientos sociales, para el hipismo y para el movimiento social en general. El primero de septiembre, 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, esto con la invasión de Polonia por parte de Alemania. 20 de septiembre, 500 años de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Un viaje que, esto de la partida, porque el viaje duró hasta el año 1522, y fue un verdadero hito en la historia marítima del mundo. El 2 de octubre, 150 años del nacimiento de Mahatma Gandhi, una figura histórica, una figura de la historia de la India y también de la historia mundial, sin duda muy relevante para no solo para la India misma, para su independencia, sino que también para los movimientos sociales y movimientos, sobre todo pacifistas, en distintas partes del mundo. Una figura que, en todo caso, está siendo muy revisitada por estos días, lo hemos comentado acá en el programa. El día 24 de octubre se cumplen 90 años del crack del año 29, del año 1929, que ha sido la caída de mercado de valores más devastadora en la historia de la bolsa de Estados Unidos y que dio inicio a la Gran Depresión, que tuvo alcance no solo en Estados Unidos, sino que alcance mundial. El 29 de octubre, esto es bien interesante, 50 años del primer mensaje a través de ARPANET. ARPANET era la es la precursora o la antecesora de Internet. Esto se logró a través de la conexión de dos computadoras, una en la Universidad de California y la otra en el Stanford Research Institute, y que establecieron la primera comunicación entre dos computadores remotos. Esto era parte de un proyecto de investigación, de desarrollo, que se estaba haciendo en un departamento especializado del Departamento de Defensa, un área especializada en este tipo de desarrollos en el Departamento de Defensa. Pero lo que buscaban ellos no era crear Internet, ni siquiera era crear una red, sino que simplemente poder conectar computadores donde se estuvieran haciendo desarrollos de cierto tipo de técnicas de comando y control. Esto obviamente con un objetivo bélico. Y ahí dicen, bueno, ya que se están haciendo estos distintos desarrollos en estas partes, bueno, tratemos de conectarlo, y ahí se crean entonces las bases para que finalmente se genere Internet. Dos cositas más: 30 años de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre próximo, y el 17 de noviembre, 150 años de la inauguración del Canal de Suez. Algunas de las cosas que van a ocurrir durante este 2019. Por supuesto, también hay varias elecciones, hay reuniones a nivel internacional, visitas papales, cumbres mundiales de distinto tipo, etcétera. Pero eso no es lo más importante, ni siquiera todo lo que les he hablado lo más importante. Lo más importante de lo que va a ocurrir el 2019, todavía no lo sabemos. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Estamos eligiendo Duna, la canción del año, a través de Duna a la Carta. ¿Ya está listo esto? ¿O está cerrado? ¿O todavía estamos ahí? Estamos ahí. Bueno, pero hasta ahora iba liderando. Estamos ahí. Ustedes van a saber cuál es la canción del año a las 8. A las. En Duna a la Carta, después de este programa. Sí, pues. Ahora, a las. No, después de Nada Personal. A las 8. A las 8, después de Nada Personal, ahí viene entonces Duna a la Carta con Francisco Aravena. Vamos a estar mostrándoles las canciones elegidas por ustedes. Y una de las que postula es esta, con Jepe, Joan.
Joana vino de la isla, este país, igualito a una actriz, sin película ni fin. No se trae nada ni quisiera tener, más nada que perder, vivir para comer. Trabajando de 7 a 23. Joana trae su mano y su corazón, con la pena del adiós, amasa fuerza por razón, y sigue abriendo puertas de vez en vez. Por mientras se arregla así, en una pieza 3x3, viviendo 4, 5 y hasta 6. Pensará de esto, no es cosa hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, y posteando algo ahora, un mensaje compartido que suene bien. Joana tuvo un hijo en este país, que vivirá aquí, hoy tu memoria es fuerza en él. Por eso el error más grande es querer creer. Culpable es el que hace lo que no puedes entender. Qué difícil es cambiarlo, pero hace bien. Oigo usted qué va a decir ahora. No es cosa de hacerse el que no quiere ver. Sola no se mueve la cosa, ni posteando algo ahora. Un mensaje compartido que suene bien. Y los bonos y regalos nunca llenarán el vaso. Siempre el esfuerzo será en vano para ocultarlo bien. Yo sé que ves cuando ves algo que no quieres ver. Quizás es real, pero es momento que dejes todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todos somos, igual que usted.
Escuchamos a Jepe, con la canción Joan, que es una de las canciones de Duna a la carta. Ustedes han estado durante estos días eligiendo la canción del año y todas las ganadoras, la ganadora y todo el resto de las canciones seleccionadas van a estar en un especial de Duna a la carta a las 8 de la noche con Francisco Aravena. Oye, fíjense que esto viene desde Irán y cuenta la historia de jefe de la televisión local iraní, un alto ejecutivo, que fue despedido junto con integrantes de su equipo porque no censuraron debidamente una película. Y apareció en televisión, en la televisión local de Irán, apareció una escena de la película Shinjuku Incident, que es una película del año 2009 protagonizada nada menos que por Jackie Chan, en la que aparece este actor proveniente de Hong Kong, este experto, además actor experto en artes marciales y conocido básicamente por sus comedias, aparece durmiendo, aparece acostado, digamos, con una prostituta. Esta escena contraviene todas las reglas morales de la televisión iraní y por lo tanto nunca debió haber sido emitida. Esas reglas son tan estrictas que se impide incluso que un hombre y una mujer se den la mano televisión. Cuenta la agencia de noticias ISNA que algunos pequeños clips, algunos pequeños cortes, digamos, de estas escenas fueron divulgados a través de las redes sociales y con eso se pudo demostrar que efectivamente esto había ocurrido. Esto le costó además el puesto al director regional de IRIB, a varios de sus colaboradores, quienes además arriesgan una seria reprimenda, y una reprimenda de Irán, del Estado Islámico, la verdad que no es poca cosa, así que deben estar bastante preocupados. Hubo críticas, eso sí, a la medida tomada. Se ha dicho que, bueno, en Irán pasan cosas bastante más graves, bastante peores que esas, y se da como ejemplo un choque de un bus que ocurrió la semana pasada en la Universidad Azad de Teherán, donde murieron 10 estudiantes y todavía no hay responsables y no se ha despedido a nadie. Dice, buses pueden volcarse, los aviones pueden caerse, los barcos hundirse y nadie es despedido, pero unos pequeños segundos de Jackie Chan haciendo el amor en la televisión e inmediatamente todo el equipo de esa área es despedido. La verdad es que en Irán se censura todo tipo de interacciones entre hombres y mujeres que vayan un poquito más allá de lo aceptable desde el punto de vista de la ley islámica. Las mujeres no pueden estar sin cubrirse el pelo, no hay acercamientos a sus caras, tampoco a ninguna parte de su cuerpo, y el retrato que se hace de tanto de los policías como de hombres con barba debe ser siempre positivo, no puede ser negativo. Se ha prometido una investigación y castigo, aparte del despido, castigo para los responsables. En la mañana, al día siguiente de que se supo esta noticia, hubo en un programa de televisión, el programa matinal, se hizo un chiste diciendo que tal vez esto se podría haber evitado si es que se hubiera dicho que Jackie Chan y la actriz con la cual él estaba en la cama en la vida real eran marido y mujer. Y esto la verdad es que no es tan absurdo como suena, porque efectivamente la semana pasada en este mismo canal de televisión se agregó un texto en el que decía que una pareja que aparecía ahí y que estaba tomada de la mano en la vida real eran marido y mujer. Por lo tanto, eso no tenía ningún problema con la censura. Oye, varias cosas importantes que les quiero mencionar. Prueba todas tus cábalas de la suerte. Empieza el año millonario con Loto. Loto parte el año con un pozo súper acumulado de 5.550 millones. 5.550 millones estimados a repartir en la suma de todas sus categorías. Y el Loto Clásico con 3.290 millones. Además, recuerda que estás participando por uno de los 40 bonos de 5 millones para unas vacaciones soñadas que se sortearán el 6 de enero. Partiste a jugarte un Loto. Juega también en www.polla.cl. ¿Y sabías que en tu auto hay muchísimas bacterias? Hay miles y miles de bacterias, pero eso con AirLife puede cambiar, porque purifica el aire de tu auto dejándolo libre de cualquier olor, hongo, virus o bacteria. Pídelo al concesionario de tu marca. AirLife, purifica tu auto. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos con Adriano Castillo, el compadre Moncho, aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Se solicita al dueño del water patente WATR35 acercarse a su water, ya que está bloqueando la salida de la ambulancia. Muchas gracias.
¿Sabías que en tu auto hay más bacterias que en un baño público? Con AirLife, purifícalo y manténlo libre de olores, hongos, virus y bacterias. Sin químicos. Pídelo en el concesionario de tu marca. AirLife, aire puro en tu auto para ti y tu familia. Más información en airlife.com.
Porque sabemos que desde siempre el fuego ha sido el elemento alrededor del cual se congrega la familia. En Kitchen Center te invitamos a descubrir que es en la cocina donde el fuego sobrevive y que es ahí donde puedes disfrutar de todo el diseño, innovación y vanguardia de nuestros equipamientos. Encuéntranos a lo largo de todo el país y en kitchencenter.cl y sorpréndete de lo que pasa cuando cocinas, que no pasa en ningún otro lugar. Sigue nuestras historias en redes sociales y vive la experiencia Kitchen Center.
Tu Mastercard Black para lo que necesites. Imagina tener un asistente personal a tu disposición al que puedes llamar las 24 horas del día para recomendaciones de restaurantes, conseguir una polera autografiada de tu ídolo, organizar un cumpleaños, incluso preparar tu propuesta de matrimonio dentro o fuera del país. ¿Aún no lo crees? Obtén más información en Mastercard.cl. Mastercard. Empieza algo que no tiene precio.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, es en la cocina donde el fuego sobrevive, donde puedes disfrutar de todo el diseño, innovación y vanguardia de nuestros equipamientos. Vive la experiencia Kitchen Center a lo largo de todo el país y en kitchencenter.cl. ¿Vas a viajar a Estados Unidos? No olvides tu Mastercard Black. Compra en las principales tiendas de allá y recibe una devolución automática en tu estado de cuenta. Más información en Mastercard.cl. Mastercard, empieza algo que no tiene precio. Bueno, lo había anunciado al principio del programa. Tenemos el honor de recibir aquí en nuestro estudio a Adriano Castillo, conocido también como el compadre Moncho. Iba a decir, más conocido como, pero eso no sé si es algo que te gusta o no te gusta, que la gente te conozca más como compadre, si es que es así, digamos, o sea, más como compadre Moncho que como Adriano Castillo. Bienvenido en primer lugar.
Gracias, Polo. Mira, yo preferiría que me conocieran como Adriano Castillo, o me reconocieran como Adriano Castillo, pero no tengo ningún problema con que me griten compadre Moncho.
Ya.
Porque hay que ser agradecido con los personajes que ha hecho uno. Sí, pues. Lo hice durante 22 años y lo sigo explotando ya después de 30 años.
¿22 años con el personaje?
Claro, 22 años, porque eso es lo que duró los Venegas. Wow. Sí.
Y compadre Moncho está desde el principio, ¿no? Los Venegas.
Desde el principio.
Desde el nacimiento.
¿Eh? Yo como actor no estoy desde el principio.
Ya.
Porque esto partió el primero de mayo de 1989. ¿Viste? Y Patricio Campo, que es el creador del programa.
O sea, va a estar de aniversario. Estábamos hablando al principio del programa de muchas cosas que van a tener aniversario en números redondos. 30 años se van a cumplir entonces de los Venegas.
Wow. Exactamente, sí, sí. Y Patricio Campo me ofrece este personaje en marzo del año 1989. Y yo le digo que no, porque estaba yo actuando con Coco Legrand en un café concert que se llamó No Voten Por Mí. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo perfecto.
Antes del 90, era justo, no voten por mí.
Claro.
Y lo hicimos durante el 88 y el 89. ¿Viste? O sea que el 89 yo estaba ocupado. Entonces le tuve que decir que no. Pero en octubre se terminó la temporada con Coco. Entonces volví donde Patricio Campos, que todavía tenía el personaje. Sí, me dijo, ya, ahí tenés los libretos, el martes grabar.
Y ya había empezado la serie. ¿Sí?
Había empezado.
Pero un poquito antes.
El primero de mayo del 89.
Ahora, Adriano, ¿qué hay antes en tu carrera? Cuéntanos, a lo mejor la gente no lo conoce eso. Antes de Compadre Moncho, cuéntanos un poco de cómo fue tu acercamiento al teatro y cómo finalmente derivaste en esta serie que te hizo famoso, conocido y querido además en todas partes de Chile.
Claro, mira, yo parto por casualidad en el teatro porque yo estudié química y farmacia, estamos hablando de la década del 60, ¿viste? Por allá por el año 62, alguien me invita a actuar en una obra en lo que se llamó el Teatro de la Quinta, que era un grupo que hacía teatro social, político, ya. Recuerda la década.
¿Por qué te invitaron a ti a eso?
Porque yo vivía cerca de ellos.
Ya, ya.
O sea, yo vivía en Quinta Normal en ese tiempo y formaron un teatro que se llama el Teatro de la Quinta. Entonces, de repente le faltó un actor y dijeron, bueno, hablemos con el Peluca, o creo que me decían negro en ese tiempo. Ya. Y me pidieron que yo hiciera un carabinero, dos parlamentos. ¿Viste? Lo hice, ¿viste? Lo hice, después pasaron una semana, me volvieron a pedir que hiciera nuevamente el carabinero y después me ofrecieron un papel en la próxima obra y así sucesivamente. Hasta que llegó un momento en que tuve que decidir entre química y farmacia y la actuación. Y yo, debo decir, fui muy irresponsable, porque decir tú, después de hacer una carrera difícil como es química y farmacia, haber pasado los cursos, haber egresado, estar haciendo la memoria, y después no volver a terminar la memoria.
Estabas en la memoria ya.
En la memoria, y, sí.
Oh,
estaba con el profesor Hernández en química orgánica. ¿Viste? El profesor Hernández lamentablemente murió hace años, pero no me debe haber perdonado nunca eso que le hice. Es muy irresponsable. Los periodistas de repente me dicen, ¿de qué te arrepientes, Adrián? Una de las cosas que me arrepiento es no haber terminado esa carrera, por un montón de razones, pero yo creo que la fundamental es que uno debe empezar, desarrollar y terminar los ciclos, no debe dejar nada en el aire. ¿Sí? Y bueno, eso lo aprendí ahí y lo aprendí tarde, pero no me arrepiento de haber elegido la actuación, porque en general me ha ido muy bien. Y
¿Y ahí seguiste actuando con ese grupo o fuiste pasando a otra compañía?
De ese grupo, como la década del 60 era tan política, la CUT creó un teatro, el Teatro de la CUT, ¿viste? Y nos llamaron a los tres actores que hacíamos una obra de Lizardo Rojas que se llamaba Recuento, que era un recuento específicamente de las masacres o las matanzas obreras durante el siglo XX. Viste que tú sabes que hay varias, ¿viste? Nosotros las representábamos en el escenario con muy poca escenografía, con muy poco vestuario, y era bastante fuerte y bastante emocionante eso, ¿eh? Entonces la CUT nos pide que hagamos eso. Vamos a una gira al norte, primera vez que andaba en avión, yo me acuerdo del año 66, me subí a un DC-3, ¿viste? Que era una cosita de 20 asientos o 25 asientos, y el viento se lo llevaba, ¿viste? Bueno, llegamos al sindicato de El Salvador, que recién había sufrido una de las matanzas del siglo XX, y dimos la obra, volvimos después de varias funciones en los alrededores, y dimos un informe, ¿viste? Y yo planteaba que el Teatro de la CUT tenía que ser el mejor teatro profesional de Chile. Y cada afiliado que pusiera un peso se podía financiar, ¿viste? El mejor teatro. Pero me dijeron que no. Los dirigentes del Teatro de la CUT me dijeron, no, Adriano, no, no, no. Esa no es nuestra idea. Nuestra idea es que el Teatro de la CUT sea un teatro de trabajadores y para trabajadores. Yo le dije, pero los trabajadores del teatro somos los actores. No, 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 queremos que trabaje el compañero carpintero, el lechero, el panadero. Ah, muy bien, le dije, entonces yo no estoy, no estoy ahí. No, no, no voy a estar ahí. Y no estuve. Y inmediatamente me contrata la Universidad Técnica del Estado para su teatro, el Tecno. Y yo entro por ahí por el fin del 67 al teatro de la Técnica y salgo por ahí por el año 75 al final. ¿Viste? Hice varias obras clásicas, entre las cuales está la que está mostrando ahí.
Sí, estamos sí. Mostrando a través de Duna.cl. Ustedes sí. Pueden ver, esto es de tu Instagram, ¿no es cierto?
Sí, de mi Instagram, sí. Esa es una obra que se llama Volpone, de Ben Jonson, un dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, en que está Sonia Vivero,
Sonia Vivero,
la Sonita Vivero, sí, que hacía ahí un personaje más masculino, era mi criado, y yo era Volpone, ¿viste? Entonces tuvimos mucho éxito con esa obra, la llevamos por todo el país, y qué sé yo, como todas las obras clásicas que hicimos con el Teatro de la Técnica, y hice Escuela de las Mujeres de Molière, hice La Firecilla Domá de Shakespeare, varias obras.
¿Estudios formales de teatro? ¿No?
Sí, 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 por ahí por el 67 la Universidad de Chile, la Escuela de Teatro de Chile, crea una escuela de teatro vespertina para recibir a todos aquellos actores que habían visto en los festivales de teatro nacional, de teatro independiente y aficionado a nivel nacional. Y lo crea eso Oscar Rodríguez, no, Orlando Rodríguez, Oscar Rodríguez, el director. Orlando Rodríguez, un profesor de historia del teatro en la Universidad de Chile. Entonces crea esa. Yo voy ahí un año e inmediatamente después de ese año me contratan la técnica.
Perfecto.
Entonces no alcanzo a terminar mis estudios formales. Pero tú sabes perfectamente que esto del teatro, la pintura, la escultura, la danza, el canto, es una cosa que tienes que tener el toque o sí o. Obligado, tienes que tener el toque, ¿no? Tú no puedes formar un actor, un pintor, un escultor, un bailarín sacándolo de la calle. No.
El famoso factor X.
El famoso factor X. Por lo tanto, yo hice ese año me sirvió muchísimo porque trabajé mucho con la voz, trabajé mucho con la expresión corporal. Así que yo agradezco haber estado ese año en la Escuela de Teatro.
Peguemos un salto.
Vale.
Vamos hasta el año 1989, vale. Cuando comienzan entonces los Venegas, tú te incorporas poquito tiempo después con este personaje, el compadre Moncho. Estamos, les recuerdo, conversando con el actor Adriano Castillo. Ahí ya se convirtió en tu pega fundamental, pero también pega única, ¿o seguiste haciendo teatro al mismo tiempo?
No, seguí haciendo teatro. Uh-huh. Porque yo siempre he pensado que un actor no puede depender de la televisión. Porque la televisión es muy cambiante, es muy volátil, es muy caprichosa, ¿viste? Entonces de repente tienes mucho trabajo en televisión y de repente pasa un año y no tienes nada. Por lo tanto, yo siempre he afirmado mi trabajo en el teatro. Entonces, estamos hablando del año 89. Claro, ahí hice varias obras con algunos teatros independientes y creé mi propio grupo de teatro. Con Alberto Castillo, con Soledad Pérez, con Carolina Oliva, formamos un grupo y hacíamos comedia, y seguimos haciendo comedias livianas, café con ser, y las llevábamos por todo el país.
¿Por qué te orientaste, después de haber hecho teatro clásico, por qué te orientaste a ese mundo de la comedia? Bueno, el teatro clásico también tiene algunas comedias,
sí,
por supuesto.
Sí, claro. Mira, hay gente que dice, me viene bien la comedia. Yo me siento bien haciendo comedia. Me gusta que la gente se divierta, me gusta que la gente se ría, se aleje un poco de los problemas diarios. Me gusta eso. El drama también es muy importante. Es decir, hay dramas maravillosos, sobre todo de teatro contemporáneo, Arthur Miller. Sí, magnífico, yo también lo haría encantado. Pero prefiero la comedia, que es uno de los géneros más difíciles de hacer en nuestro oficio.
Claro, porque es muy difícil hacer reír.
Muy difícil.
Y es difícil en cualquier momento de la historia, pero yo tengo la impresión de que se ha ido convirtiendo en algo cada vez más difícil.
Sí.
Porque el humor obviamente se ha ido transformando, la sociedad ha ido cambiando mucho, y hay muchas cosas que antes eran admisibles y que provocaban risa, y que hoy día la verdad es que no son admisibles por una cuestión de corrección política, sino que porque dejaron de ser graciosas en el fondo.
Claro, claro que sí. Bueno, hay que buscar otros temas, pues. Yo creo que no creo en el chiste directo sobre algo en particular. Yo creo en el humor que se produce en la cabeza del que está escuchando o que está viendo. Me gusta eso. Por eso me gusta tanto el stand-up norteamericano. El stand-up norteamericano que te tira una broma, un chiste, pero el inicio, el resto lo haces tú en, claro, tu cabeza. Claro. Bueno, porque para eso tenés que estar informado, ¿no? Porque ellos trabajan mucho con el chiste político y con se ríen mucho de toda la sociedad norteamericana, entonces tenés que estar informado de cómo está funcionando la sociedad norteamericana para eso. Lo mismo pasa acá. Yo creo que es posible hacer humor sin tener que recurrir a reírse de la gente que tiene alguna discapacidad física o aquel que tiene una opción sexual distinta. Yo creo que es mejor hacer reflexionar al público, ¿sí?
Hace algunos días tuvimos acá a Roberto Nicolini conversando sobre estos mismos temas, y él plantea una cosa interesante. Decía, él hablaba del stand-up. Él no es muy fan del stand-up, la verdad, del stand-up chileno, por lo repetitivo, las temáticas, en parte, pero también por lo directo, lo poco elaborado muchas veces de los textos. Y hacía una distinción entre unos y otros, y decía, daba el ejemplo de Felipe Abello. Uh-huh. Y decía, Felipe Abello le pone arte al stand-up, hace stand-up, pero lo convierte en arte. ¿Dónde está el arte en la comedia? ¿Dónde está ese elemento artístico en el humor?
En lo que estábamos hablando recién. Yo creo que el artista, el que pretende hacer arte, da el estímulo inicial, el toque inicial. Ayuda en el desarrollo, pero que el espectador sea el que dé el remate. Y es por eso que Abello, a mí me parece muy bueno, porque no hace la cosa ya digerida. Tú la tienes que digerir. Él te da el estímulo, él te da los primeros alimentos, pero tú eres el que tiene que digerir y tiene que crear lo que él pretende.
Estamos conversando con Adriano Castillo, con Padre Moncho, quien se convierte ahora, a partir de este mes, se convirtió en personaje de cómic, a través del cómic Adriano Castillo, en Compadre Moncho, y son dos historias. En una de ellas es un agente secreto, uh-huh, y en la otra explica sus orígenes, y también esta especie de mito de que tiene el don de la ubicuidad.
Sí.
¿Cómo llegaste a esto, Adriano?
Mira, esto de la ubicuidad, mira, yo nunca he tenido auto ni tendré. ¿Viste? Entonces yo camino mucho, yo mucho taxi, mucho Transantiago, mucho metro, ¿viste? Entonces yo ando por toda la ciudad. Vivo en el centro, en Morandé, ¿viste? Entonces todo lo hago caminando. Entonces todos me ven en todas partes. Entonces de repente hay gente que me viene a ahumada, por ejemplo, está en el Café Haití y me ve pasar, ¿viste? El tipo se va, llega a la escuela militar y de repente sale del metro y yo estoy ahí. Entonces cree que estoy en todas partes a la vez. Pero no, la verdad.
Pero no hay más de un compadre Moncho, hay uno solo.
Hay uno solo, y yo creo que hay algunos tipos parecidos a mí. Porque en el pasado tuve que pagar algunos platos que no me correspondían.
Ah, mira.
Unos, ¿sí?, platos rotos. Sí, hubo por ahí algún marido que alguna vez me cobraba. Y yo le decía, ¿pero qué? Perdóname, ¿quién eres tú? No, porque mi mujer. ¿Quién es tu mujer, viejo? La fulana. Hasta que llegaba al convencimiento que estaba equivocado, que no era yo, pero era un tipo muy parecido a mí.
Así que, claro, una cosa encontrarse con Padre Moncho en Ahumada, con Agustina, y otra cosa distinta encontrarse en la cama con tu mujer.
Sí, pues distinto. No, y eso no lo van a ver.
Eso no lo van a ver.
Yo soy un tipo muy serio, muy riguroso. Ese tipo de cosas no las hace. Solamente los animadores de televisión hacen esas cosas.
Ah, no sé, tendría que conocer alguno. Oye, cuéntanos de esta iniciativa, de este cómic.
Ah, mira, esta es una idea de los muchachos de Mítica Ediciones, que ya tienen algunos productos anteriores, como La Moneda Zombie, ¿no? Un título muy parecido a eso.
Zombie en la Moneda.
Zombie en la Moneda, es al revés. Zombie en la Moneda, sí. Y bueno, de repente se les ocurrió de que yo era un personaje que podía tener cierto atractivo para el público que consume cómic, o que ama el cómic, que lo sigue, que lo colecciona, y crearon este personaje de el compadre Moncho como agente secreto, ¿viste? Y en este momento estamos viendo, ¿viste?, al presidente Sebastián Piñera, que me pide, por favor, que rescate a su hermano, el negro, de unos secuestradores que lo tienen secuestrado en el subterráneo de un café con piel. Entonces yo me comprometo con el presidente, por supuesto, a rescatar a su hermano, pego unos cuantos combos, unos cuantos balazos y qué sé yo, y rescato al negro. Y él me lo agradece mucho y me pide que me vaya, ¿viste? Entonces yo me voy por la cocina. De ahí cambian a otros cuadros en que está mi mujer, que es precisamente mi mujer verdadera, yeah. Beatriz, ¿viste?, que me está esperando y me dice, ¿trajiste la cena que prometiste? Sí, por supuesto. Y llego con una cena. Cuadro siguiente, se ve al presidente esperando su cena en La Moneda, y el chef o el, qué sé yo, el empleado correspondiente le dice, no, presidente, no va a haber cena esta noche porque se la llevó el compadre Moncho cuando pasó por la cocina. No, lo encontré muy simpático, muy divertido.
¿Y tú participaste en alguna parte del proceso de creación de este cómic?
La verdad es que ellos me pidieron primero permiso para hacer el personaje, usar el personaje.
Es tuyo, ¿no?
El personaje, como todos los personajes de los Venegas, son propiedad de Chile Films.
Sí,
son de ellos. Yeah. El programa, todo es una propiedad de Chile Films. ¿Viste? Pero estos negocios tan chicos, a Chile Films no le interesa.
Claro.
Si yo tuviera un programa estelar, horario prime, ¿viste? De muchos millones de pesos, yo creo ahí se interesaría Chile Films, pero por estas cosas chicas.
Es probable.
No se interesa.
¿En qué minuto? ¿Y qué te pasó a ti cuando te diste cuenta de que eras más compadre Moncho que Adriano Castillo?
No, la verdad es que no soy más compadre Moncho que Adriano Castillo.
Pero para mucha gente que te reconoce como tal.
Bueno, yo lo único que tengo es agradecer el cariño del público, la cercanía, el afecto que me demuestran. Y bueno, qué diablo, pues así se dio esta carrera artística y yo la acepto porque esto me permite, incluso Polo, fíjate que me contratan para estar sentado en la barra de un pub.
¿En serio?
¿Qué es lo que quieres? Le digo yo por teléfono. ¿Qué es lo que quieres? Mira, compadre Adriano, mira, yo quiero que tú estés, antes que yo abra el pub, que estés sentado en la barra. Lo único que quiero es eso. Te unen un trago, si una cosa va a picar. Cuando llegue la gente, que te vea ahí. Eso es lo único que quiero. Ah, ya. Oye, ¿cuánto me voy a cobrar? Tanto. Bueno, ya, entonces ya.
Ahí es una pega que hace realmente.
Sí, claro, eso es lo más increíble. He llegado a ser ya un personaje como de leyenda, así. Bueno, la gente de Santiago, tú sabes que me considera como un ícono, la gente del metro igual, porque me ven mucho,
claro.
Porque yo camino mucho, va a todas partes, y como soy cabezón, pelucón...
Claro, además un look súper reconocible que no lo has cambiado nunca.
Que no he cambiado nunca.
Claro, empezaron a aparecer algunas canas nomás.
Sí, algunas, sí. Muchas canas que yo disimulo con, tú sabes...
Claro,
con... Colston 50.
Ah, pero la disimula, ¿sí?
Sí, por supuesto, pero...
Tiene el pelo completamente canoso.
Totalmente, y la barba igual.
Y la barba igual, ya.
Igual, sí. Sí, no, debo reconocer, no podría estar mintiendo, no podría, pero me dejó como hacía Jorge Rencoret, ¿te acuerdas? Una cosa blanca, para que no se note tanto.
Aquí en las sienes,
en las
sienes platinadas o sienes plateadas.
Eso, ya. Claro.
El resto
claro,
Colston.
Claro, porque tú sabes que aquí en Chile, oye, tú pasás los 50 años y ya eres un ser que ya no hay que usar.
Sí,
lamentablemente somos así. Es decir, tú te transformas en una persona de la tercera edad y ya eres una persona, ya un ser que hay que arrinconar.
Qué tremendo eso, porque se da no solo a nivel de la sociedad, digamos, sino que se da a nivel de las familias también.
Así es.
Siempre suena, sobre todo para este tipo de fiestas como hoy, como el Año Nuevo, como la Navidad, donde muchas veces hay adultos mayores, personas de más de 60 y tantos años, o sea, tampoco estamos hablando de gente realmente muy vieja.
No.
Y efectivamente, quedan ahí arrinconados, a lo más, si es que hay otro de, más o menos de su edad, se arreglarán entre ellos, pero...
Exacto.
Pero no hay, no están realmente integrados con el resto de la familia, estamos hablando.
Sí, así es. Imagínate lo que es en el resto de la sociedad, ¿no?
Claro.
En nuestro campo, en el campo del espectáculo, se nota demasiado. Si tú ves, por ejemplo, las teleseries que hay en este momento en el aire, el mayor tiene 50 años, las mamás tienen 50 años, 45,
claro.
¿Viste? Y de repente por ahí, yo me alegré mucho cuando Tito Noguera y Gaby Hernández fueron protagonistas verdaderos de una teleserie que están dando en un canal, creo que Megalodá,
uh-huh.
En que son ellos, que son, creo que Casa de Muñecos, ¿viste? Eso me alegró mucho, de que también nuestra gente del espectáculo se acuerde que existen actores mayores.
¿Y cómo te proyectas tú? Porque a mí la verdad que tú tienes 77 años.
Sí, señor.
Es impresionante, o sea, está realmente muy bien para tener 77 años. No quiero decirte que eres un viejo, digamos.
No, soy un viejo.
Pero 77 años es harto recorrido.
Harto recorrido. Sí,
y está,
sí.
¿Cómo te has mantenido así? Aparte, digamos, del pelo, que eso ya sabemos el secreto.
Ya lo conversamos ese tema. No, el resto, yo creo que... se debe a que después de una determinada edad, que yo he puesto entre 58 y 60, uh-huh. Tú tienes que empezar a calmarte. Es decir, todo lo que hiciste durante ese periodo entre los 20 y los 60 tiene que hacer lo mismo después de los 60, pero menos y tranquilo. Menos y lento, ¿viste? Porque si no, te vas al hoyo. No, no hay vuelta.
¿Y cómo ves el futuro, los próximos años?
Los veo, yo soy un tipo con suerte, Polo. Tuve dos padres magníficos, posteriormente tuve amistades, tuve una buena educación en el Instituto Nacional, en la Universidad de Chile. He tenido suerte en mi trabajo, tengo grandes amigos. Bueno, he tenido momentos malos también, pero como todo el mundo, pero yo creo que voy a envejecer más lentamente que otros, ¿viste? Y espero, es lo único que quiero, es que no me dé una enfermedad invalidante, punto. Es lo único que quiero.
Y esperamos nosotros verte en las tablas, verte también en a lo mejor futuros proyectos televisivos, por supuesto verte en las calles donde más te vemos.
Gracias, Polo.
Muchísimas gracias. Adriano Castillo, compadre Moncho, entonces, y el cómic, el Adriano Castillo presenta, o en Compadre Moncho, con estas dos historias que mencionábamos, está a la venta en distintas librerías acá en Santiago y también está disponible online.
Sí.
Muchísimas gracias, Adriano.
Gracias, Polo.
Hoy escuchamos un poco de música a propósito de lo que se nos viene esta noche, Cool and the Gang con Celebration.
Let's celebrate. It's all right, baby. celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Estamos a Cool the Gang con Celebration. Bueno, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, la Estación Espacial Internacional. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ochea. Y a las 20 horas, Duna a la Carta con Francisco Aravena. ¿Cuál será la canción elegida por ustedes como la canción del año? Bueno, sépalo en algunos minutos más aquí en Radio Duna. Y hay un a propósito de lo que conversábamos al principio del programa, en Duna.cl pueden encontrar ustedes un mapa del 2019, cómo se viene el año y dónde van a estar los hitos que van a marcar este próximo año en Chile y en el mundo. Les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado esta tarde, les queremos agradecer mucho su compañía todos los días del año aquí en Radio Duna, y en nombre de nuestro equipo les quiero mandar un gran abrazo, que sea una linda celebración, que haya sido un buen año y esperamos que el 2019 sea muchísimo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos, como les decía, feliz año nuevo y nos juntamos el día miércoles 2 de enero, porque comienza un nuevo año aquí también en Aire Fresco en Radio Duna. Que estén bien, chao.